Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Este ya es la última lección de febrero, la segunda, que he titulado Tres errores en la alianza terapéutica con más de un paciente. Es decir, cuando hay una terapia de pareja, una terapia familiar, sobre todo con adolescentes me voy a centrar, que es la situación más habitual, ¿no? Aunque también esto aplica a terapias familiares donde todos son adultos o cuando hay más de una persona en consulta, ¿vale? Pero bueno, antes de empezar con la lección en sí, si ya llevas varios audios, varias lecciones escuchando, ya lo sabrás. Y si es la primera vez, te cuento que siempre, a partir de, bueno, fue hace ya de unas lecciones para atrás, decidí incluir una sorpresa, que era un caso clínico que tenemos en consulta o que hemos tenido, y que por algún motivo pues me ha llamado la atención y creo que os pueda ser útil, ¿no? Entonces el caso lo voy a contar así un poco de manera informal, es decir, no voy a poner antecedentes familiares, antecedentes personales, sino ir un poco al grano de lo que fue interesante, y es así de una manera pues que te pueda ayudar y que te pueda servir para ti de ejemplo o de aprendizaje o lo que sea, ¿vale? Entonces vamos. Eso, primero con la sesión clínica o con el caso clínico, que es de una pareja que atendí ya hace bastantes años, pero todavía me acuerdo. Es una pareja mayores, o sea, de 50 y pico años, con hijas ya mayores que estaban medio independizadas. Bueno, estaban estudiando, estaban en la universidad, una estudiaba afuera, pero volvía los fines de semana, y la otra estudiaba en casa. Siempre fueron un matrimonio muy tradicional, ¿vale? Ella trabajando fuera y dentro de casa, y él trabajando fuera y ayudando en casa, ¿no? En lo que él buenamente podía. Y entonces llegan a consulta porque llevan bastante tiempo, unos meses, con bastantes discusiones. Todo empezó, ¿no? O sea, nos empiezan a contar. Y ella empieza que dice que por sus hijas, alentada por sus hijas, que tenían un discurso feminista, empezó a hacer cambios en su vida, ¿no? Empezó pues a cuidarse más, a quererse más, bueno, todo esto, ¿vale? Del discurso, ¿no? Y entonces, claro, alguno de esos cambios pasó por hacer menos cosas en casa, ser menos servicial, ¿no? Y ponía un ejemplo que a mí me pareció muy, muy llamativo, que era que antes si faltaba cerveza o una Coca-Cola o algo en casa, ella iba inmediatamente al súper a comprar. Cuando ella igual no tomaba cerveza, o no tomaba Coca-Cola, no tomaba patatas, ¿sabes? Pero que como que procuraba que esas cosas como de ocio, ¿no? De comida de ocio, estuvieran siempre presentes, aunque ella no las usara, ¿no? Aunque ella no tomara cerveza y tal. Entonces, ay, pues no hay cerveza, pues voy a comprar, ¿no? Y entonces uno de los cambios que hizo, que solo iba a ir a la compra, porque no le gusta ir a la compra, ella decidió, pues yo solo voy a ir una vez a la semana, y si alguien echaba en falta algo, pues que bajara a comprarlo, ¿no? Porque eran todos adultos ya en la casa y ya está. Vale, esto genial, ¿no? O sea, pues un gran cambio, ¿no? A mí me parecía lógico, a mí lo que me parecía locura es estar pendiente todos los días de la nevera, ¿no? Pero lo que ocurrió es que el marido esto lo vivía como una falta de cariño, ¿vale? Para él, el hecho de que ella bajase a por la cerveza era como una muestra de amor, ¿vale? Él entendía, dice, hombre, pues no es justo que lo hiciese siempre ella, ¿no? O sea, el tío tenía mucho morro porque no hacía casi nada en casa, pero él decía, claro, sí es cierto que entiendo que no tiene que ser ella siempre, pero es que él pensaba, y aquí el tal, que así ella podía demostrar su amor. Entonces, aquí la cosa que podías pensar, pues menudo morro tiene este tío, o bueno, a ver, él pensaba que a ella le gustaba ocuparse de todo, ¿vale? Esto, o sea, es que, como veis, lo del patriarcado va en los dos sentidos, ¿no? Hasta dijo, incluso había dicho una expresión así, que ahora no recuerdo literal, pero que era, yo pensaba que le gustaba ser una buena madre. En el sentido de que sea una buena madre que él tenía, que era de cuidarnos, de tal, y le decía, pero bueno, ya veo que no, y no es que sea mala madre, apostillaba, no le estaba llamando mala madre, es que él pensaba que ella necesitaba ocuparse de todo, ¿vale? Por eso estaba muy desconcertado y estaba apenado por esos cambios, porque los interpretaba como que estaban pasando, que estaba pasando de él. O sea, que no era una cuestión de ella, de pues cuidarse, de oye, mirar un poco por ella, de tal, sino que decía que está pasando de mí. O sea, que es que ya no me trae la cerveza, que ya no tal, ¿no? Entonces, que es una reacción muy normal. Entonces, pues él se enfadaba o tenía algún comentario sarcástico, entonces ella contestaba y ya estaba liada, ¿no? Entonces, si os fijáis, lo que quiero decir con esto es que, claro, nosotros podíamos pensar, claro, que él es un machista, que tiene que entender, qué tal, pero no podemos intentar convencer a nadie de nada sin antes haberlo entendido. Eso, y no vale con tildarlo de machista y que es él el que tiene que cambiar y que tiene que asumir y que tiene que levantar el culo y ir a por la cerveza. De hecho, es que lo estaba haciendo, estaba él yendo a por la cerveza porque él decía, a mí no me cuesta, eso, si no veo, pues voy allí o no me la tomo. No, pero las hijas y la mujer le estaban machacando con eso, que es que tienes que eres un machista, que tienes que cambiar. Y entonces él sentía que estaban todas en su contra y más a la defensiva se ponía, claro. Pues decía, pero es que yo qué he hecho, ¿no? Así que, ojo con esto, porque estas situaciones en pareja se dan bastante, que si queremos lograr cambios tenemos que entender ambas partes antes de proponer nada, ¿no? Yo no podría ir con el rollo, la perspectiva de género, el tema de la perspectiva de género, porque sería el mismo discurso que tenían las hijas y que tenía la mujer, aun pensando que podría tener toda la razón. Pero él se iba a sentir atacado y se iba a seguir poniendo a la defensiva, es decir, encima vengo aquí delante de una psicóloga que es mujer a que me echen la bronca otra vez, ¿no? Entonces yo fui por ahí. No fui por ahí por el tema del feminismo, sino fui por esa sensación de falta de cariño. Y de que cada uno, y que yo veía que cada uno empezaba a ir a su bola, que eso era una cosa que ya un poco de antes, ¿no? Que como las niñas eran ya mayores, ya había pocos puntos de encuentro, aunque sí tenían, ¿eh? Sí salían juntos y sí tenían algún tiempo de ocio, pero una sensación de distanciamiento. Y un poco. Entonces ahí sí que le di un poco la razón a él, en el sentido de que ella empezó a poner límites. Pues cada vez eran un poco más independientes el uno del otro. ¿Por qué? Porque se habían polarizado las cuestiones. Ella no le hacía ni un solo favor porque estaba en el extremo de estoy cansada de cuidar, no tengo que cuidar, porque por ser mujer no tengo que hacer las cosas. Bueno, entonces se posicionaba ahí. Y él, pues por supuesto, tampoco hacía favores porque no se veían como favores. Y los hacía, por un lado, y por otro porque decía, pues yo, ala, yo también paso, ¿no? Entraba así en esa escalada de si tú pasas de mí, yo paso de ti. Pero en el caso de que fuese él a comprar algo para los dos, ella no lo interpretaba como un favor, sino como algo que yo estaba haciendo durante años y ahora te toca a ti porque pa, 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 pa. Entonces no había ese intercambio, ¿no?, en las parejas de generosidad y de hacer favores el uno por el otro, ¿no? Lo que quiero decir es que como resultado este cambio, que desde la perspectiva feminista era bueno para ella, ¿vale? Ella estaba muy contenta con esos cambios y decía que no iba a volver atrás, pero al final era malo para la relación, y no tanto por el cambio en sí, ¿vale? No se trata de la orientación, la idea no es que se trata de que ella volviera a ser con esos niveles serviciales, porque el cambio en sí no fue malo, sino por la manera en la que se hizo, que fue unilateralmente y viendo a la otra parte como un enemigo, viendo a la pareja como es que tú me has tenido esclavizada, cuando en realidad fue una cosa, bueno, casi automática, ¿vale?, de las relaciones patriarcales y de las relaciones tradicionales. Entonces, como decía mi intervención, entonces fue en la línea de cómo podían expresar cariño mutuo sin que ella se sintiese una sirvienta, una criada. ¿Qué alternativas había? Entonces fui haciendo estas preguntas. ¿Hay alguna otras cosas que ella hace que reflejen cariño hacia ti o que hacían y que no tuvieran por qué ser temas de la casa o temas serviciales? ¿O alguna que te gustaría que ella hiciera? Y bueno, y a la mujer le hice las mismas preguntas. Y entonces por ahí fueron saliendo cosas. Esto, bueno, no lo he comentado porque tampoco era el caso, pero era una pareja con muy buena base, es decir, con muchos años buenos. Ellos tuvieron muy bien, si fue a raíz de este cambio, ¿no? Él tiene mucho, bueno, tiene mucho sentido del humor, tienen gustos comunes, se reían mucho, ahora estaban cabreados, pero hubo un tiempo en el que estuvieron bien y él tenía mucho sentido del humor que a ella le hacía gracia. Bueno, la cuestión es que él empezó a decir, bueno, pues a mí me gustaría que ella propusiese salir el viernes a cenar porque siempre lo hacía él, o más contacto físico, o también dijo, hombre, pues a mí me gusta, que a mí yo la verdad que me siento cuidado y querido cuando me preparan, no me acuerdo cuál era la comida favorita de él, pero bueno, la comida X. Y que vale, que es un acto de servicio, pero para él significaba mucho, ¿no? Y para ella, lo que me contaba era el contacto físico, que parece que, pero contacto físico no sexual, ¿no? Que ella decía, es que siempre solo me toca cuando quiere algo. Pues más en ese plano más emocional y más de cariño, ¿no? Y sobre todo que se interesase por ella, que le preguntase qué tal el día, que la escuchase. Entonces, teníamos ya un objetivo común, que era volver a expresar y sentirse amados por el otro, y una manera de hacerlo, ¿vale?, que no cabreaba a ninguna de las dos partes. Entonces, también otra cosa que hice durante la terapia fue que empecé a cambiar el lenguaje. Me di cuenta de que ella era mucho el lenguaje de ceder, poner límites, aguantar, y que él también, ¿eh? Y entonces lo empecé a cambiar por términos como colaboración, generosidad, en vez de ceder, no, pues eres generoso, le estás haciendo un favor. La generosidad entendida como que se pueden hacer excepciones, y ella puede de vez en cuando bajar a por una cerveza si no está haciendo nada, y bueno, y le apetece, ¿sabes? Igual que él, ¿vale? O sea, aquí poner. Y esto un poco para flexibilizar esas posturas, ¿no? Allá esto le costó porque estaba muy posicionada con el esto no es de buena feminista, ¿no? Que cada uno tiene que encargarse de sus cosas. Entonces tenía miedo que si empezaba a ceder todo iba a volver a ser como antes. Entonces de ahí que yo cambiase la palabra ceder como pues hacer favores o actos de generosidad, indicándole a él que le diera las gracias si le traía una cerveza, que no lo diera por supuesto, que él sin ningún problema. Porque la palabra ceder implica una lucha, un yo pierdo y tú ganas, y si pasa esto la relación pierde, ¿vale? Si está en una situación de yo pierdo, tú ganas, la relación pierde. Las luchas no llevan a ninguna parte. Bueno, y al final, pues eso, se fueron de alta. Y curiosamente, en una de las últimas sesiones, ella me comentó que tuvo que callar a sus hijas, porque vio que se dijo, es que se están metiendo mucho en la relación, y yo creo que al final, que las hijas con toda la buena intención, que querían liberar y empoderar a su madre, pero bueno, con cabeza. Y él, dentro de su... Entonces dijo, sí, les tuve que poner límites, o sea, les tuve que decir, bueno, parad ya con vuestro padre, dejadlo en paz. O sea, le empezó a defender, que eso fue buenísimo para la relación, ¿no? Y por otro lado, él, dentro de su cabeza, también fue haciendo cambios y viendo que había otras maneras de demostrar cariño, que no fuese el ser servicial, es que eso de buena madre podía tener otras connotaciones y ya podía seguir siendo buena madre y buena esposa sin tener que llevarle la cerveza, ¿no? Bueno, este caso me acuerdo bastante porque además me parece interesante traerlo por el tema del género, que ahora se lleva mucho y que está muy bien y yo lo utilizo, pero al mismo tiempo a veces el género puede hacernos perder la perspectiva de lo que significa en el fondo una relación de pareja. ¿No? Que es una relación de colaboración, de generosidad, de bueno, cierto sacrificio, entre comillas, ¿no? Hacia el otro. Es cierto que estaba muy desigual, era muy desigual la relación, ¿vale? Pero así como que ella era muy servicial, también el rol de, los roles de género también estaban, porque él cualquier cosa de la casa se encargaba él, cosa de la casa en plan basura, bombillas, algo que se estropease, también era él, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo la perspectiva de género, sin tener en cuenta la otra parte, los cambios pues pueden acarrear una cierta problemas en la pareja. Entonces, antes de intentar cambiar al otro, hay que entenderlo y hay que explicar también los cambios. No podría ser, es que yo ya estoy harta de ti, que te siempre la cerveza, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, se podría explicar haber hecho de otra manera, pero no se hizo. Bueno, pues vamos ahora con la última lección de febrero. Os quiero recordar que si... te quiero recordar que si tienes dudas, pues me puedes escribir en el apartado de soporte que hay arriba. Bueno, depende si estás escuchando desde un móvil o desde el ordenador, pero bueno, tenéis un apartado de soporte o dejar el comentario, ¿vale? Aquí debajo. Bueno, lo que vamos a ver hoy es un tema algo abstracto que suele gustar menos, porque no sé, veo que os gusta más cuando hablo de cosas patológicas, pero que yo considero esto fundamental para ser mejor psicóloga, entonces me lo pongo aquí. Y se trata de la alianza terapéutica cuando hay más de un paciente, es decir, pues una pareja o una familia. Fíjate si es tan potente aprender a manejar esto, que si lo consigues, si consigues manejar bien la relación, da un poco igual la problemática con la que vengan, que siempre, bueno, por lo menos podrás empezar la terapia con buen pie. Bien, te voy a hablar de tres errores que se cometen cuando se trata de más de una persona en consulta. El primer error es dejar hablar más a una persona que a otra, o a que otras, depende de la... O sea, que una persona acapare la conversación. No se trata de medir el tiempo al segundo y que cada uno hable 15 minutos exactamente, ¿no? Esto, incluso esto puede ser malo para los dos, ¿vale? Porque a veces yo me encuentro en parejas que, pues, por ejemplo, ella habla mucho, él muy poco, y ella se queja, es que él ha hablado poco en consulta. Es que, ¿ves? Es lo que pasa siempre, porque no habla, porque ta, 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 ta. Entonces, al final, lo pueden percibir mal los dos. La persona que habla porque se queja de que el otro no ha hablado, y el otro que no ha hablado se queja porque no ha podido hablar. Esto, ojo, porque solemos tender a hablar con la persona con la que es más habladora, porque es mucho más sencillo, ¿no? La persona más callada tarda más en responder, es más lacónica, puede ser más sí, no, duda. Entonces hay que bajar mucho el ritmo. Y las psicólogas, que bueno, pues como tenemos se nos supone, ¿no? Por deformación profesional, pues mucha facilidad de palabra, esto nos puede angustiar un poco, decís que no habla, es que no, no sé si tenéis esa sensación, pero entonces hay que respetar los silencios, las pausas. Si la otra persona empieza a interrumpirle, yo a veces pues le pongo la mano y digo espera un momento, vale, a que la otra persona pueda hablar. Y si no lo consigues, vale, porque a lo mejor todavía no tienes tablas, o porque todavía porque es una pareja especialmente que interrumpe especialmente, pues es una buena idea separarlos un momento. No hacer una sesión con uno y otra sesión con otro, sino media y media o un ratito, para que la persona callada pueda hablar sin interrupciones y para que tú te puedas centrar un poco más. Porque si tienes que estar interrumpiendo, o sea, o cortando a la otra persona o tal, pues a veces es más complicado centrarse en la persona con la que quieres hablar. O también simplemente separarlos para que hable. Porque si se trata de una adolescente cabreada, que tiene que mostrarse cabreada, sí, delante de sus padres, y se niega a hablar delante de ellos, y luego ves que a los padres los mandas a la sala de espera y que de repente la persona cambia, o sea, la adolescente cambia y empieza a hablar y empieza a contar, bueno, pues igual es que tenéis que hacer estos juegos de pues un ratito juntos, luego me quedo con la chica, luego con los padres a solas y luego otra vez juntos, ¿vale? Ir jugando en esa hora, ¿vale? No hay por qué hablar muchísimo, ¿no? Con que se hablen 10 minutos, pues ya estaría. Y a ver, puede ocurrir, ¿vale? A mí me ha pasado más veces, que haya varias veces, que haya una sesión en la que casi todo el rato hable una sola persona. Yo no te aconsejo que esto ocurra en la primera. En la primera sí que hay que procurar que hablen más o menos los dos. Pero puede suceder que en una tercera o una cuarta sesión, pues una de las partes pues venga como muy angustiada, como que le ha pasado algo, o bueno, algo que veamos que necesita hablar. Entonces yo te diría que hay que entender la terapia como un todo, no sesión a sesión, ¿no? Entonces que igual en una sesión le hemos dedicado más tiempo a una de las partes, y si es así, decidlo. Yo a veces digo, bueno, pues al final de la sesión, bueno, nos hemos quedado sin tiempo, tal, que os parece que nos veamos el próximo día y así podemos hablar un poco más contigo, y señalo a la parte que se ha quedado más callada, porque yo lo como que lo he hecho a posta, ¿no? He dicho, pues lo he hecho a posta porque creía que ella o que él, ¿vale? Quien fuera, necesitaba hablar más, ¿no? Entonces, pero yo digo, bueno, pero que en la próxima te dedicaré a ti a una parte y cumplirlo, claro, ya hay que anotar, ¿no? Luego en la historia, próxima sesión, hablar más con fulanito, hablar más con fulanita. Porque, ¿cuál es el error? Que si la persona que habla es la única con la que hablas, pues corres el riesgo de entender muy bien a esa parte y un poco a la otra. O a lo mejor no, a lo mejor entiendes a las dos por igual y tú tienes la sensación de que las entiendes por igual, pero es que la sensación tuya da exactamente igual, ¿vale? Da igual que tú pienses que tú los has entendido, ¿vale? Y estás como una... Lo que importa, ¿vale? Lo que de verdad importa es lo que piense la otra persona, ¿sí? ¿Vale? Lo que siente, que se haya sentido escuchada, que se haya sentido entendida. Entonces, lo que tú pienses da un poco igual. Entonces, lo importante para la relación terapéutica es lo que piense el paciente de ti. Entonces, porque si no, si va a empezar a pensar que no le has escuchado, que no ha podido hablar, que le has interrumpido, que bueno, que ha sido como más de lo mismo, pues no va a servir de nada. Bien, vamos con el error número 2, que sería aliarse con una parte. Con el adolescente frente a los padres, con la mujer frente al marido o viceversa, con los padres frente al adolescente o con el marido. Aquí yo te diría que es cierto que hay que ir jugando, aliarse con uno, aliarse con otro y no aliarse con nadie. Es decir, no quedarse con nadie nunca, pero sí darle la razón un poco a uno, sobre todo la parte emocional, ¿sabes? La parte emocional al adolescente, la parte emocional a los padres o a las parejas. ¿Qué ocurre con esto de las alianzas? Entra mucho en juego nuestras creencias y debemos ser conscientes de ellas, ¿no? Pues, por ejemplo, en crianza, en educación, pues igual pensamos que a los adolescentes hay que ponerles límites, pautas, normas para que no vayan a peor. Podemos coincidir mucho con el discurso de los padres y entonces tratar de hacerle entender al adolescente que tiene que cambiar, que tiene que asumir responsabilidades, portarse bien, estudiar. Entonces igual vamos de cabeza a... esto pasa, lo he escuchado mucho, ¿no? Es que vienen unos padres con el adolescente para que él estudie porque está estudiando, entonces yo hablo con él y me pongo a explicarle técnicas de estudio y yo, pero tú le has preguntado si él quiere estudiar. Ah, no, como que asumir, ¿no? O sea, pusieron ponerse mucho en la otra parte, ¿sabes? Sin escucharlos. Esto pasa bastante. O al revés también. Podemos entender que los adolescentes necesitan apoyo incondicional, que los que tienen que cambiar son los padres porque son muy rígidos y entonces estamos machacando a los padres, es que tenéis que dejar de hacer esto, es que tenéis que dejar de hacer... sin antes entenderlos, ¿vale? Como contaba en el caso clínico. Si eres más de un lado que de otro, no pasa nada, ¿vale? No pasa nada. Todos tenemos creencias, todos tenemos prejuicios. Solamente hay que ser consciente de ello. Bueno, y hacer un esfuerzo extra por entender a la otra parte. Por ejemplo, si tiendes más a ponerte más de parte de los padres, pues procura cuidar al adolescente mucho, tratar de que se sientan cómodos, que se sientan escuchados, dedicarle un poquito más de tiempo. O si eres más del grupo adolescente y a veces te quejas de que hay padres que no quieren cambiar, entonces yo te propondría que buscases más allá de esa rigidez, ¿no? De ese control, ¿no? De ese excesivo control y apelases como una emoción primaria, que normalmente es el miedo. Los padres muy rígidos lo que tienen es miedo, mucho miedo a que el hijo acabe mal, a que se escape a su control, a que repita sus mismos errores. Si consigues que expresen ese malestar, es que yo tengo mucho miedo de que mi hijo acabe drogadicto, o que mi hijo acabe repitiendo curso, o que mi hijo... Y que tú les entiendas y dices, normal, es que ese miedo lo tenemos todos los padres, o que ese miedo podría ser... pues ya se sentirán mucho más entendidos y escuchados, y entonces al sentirse entendidos y escuchados estarán más abiertos a lo que tú les vayas a decir, ¿no? Porque si tú vas en el plan de tenéis que cambiar, lo que le estás diciendo es que sois malos padres. Entonces, no tenéis ese miedo, pero ese miedo lo estáis intentando controlar mediante un control excesivo y al final no está sirviendo de nada. Vale, es mucho, hay mucha diferencia. Otro ejemplo, ¿no? Si, otra manera de explicar es que si tienen mucho miedo a que algo malo les ocurra a los hijos y entonces los controlan o los espían, bueno, pues tranquilizarlos momentáneamente y pedirles que se pongan en tus manos, garantizando que si algo malo ocurriese, tú se lo dirías. Me refiero en los casos a que los padres interrogan mucho a los hijos y los hijos han empezado a mentirles por chorradas, solo porque sí, porque son adolescentes y porque son un poco idiotas y porque están cansados de sentirse controlados. Entonces, si tú tienes una buena relación con el menor, puedes decirle esto a los padres. Puedes decirle, no, pero no os preocupéis, ahora mismo no está pasando nada grave, pero que si algo pasase, yo sería la primera persona en decirlo. Y en terapia de pareja, siguiendo, ¿vale?, con ejemplo, con este error, puede ocurrir lo mismo, que le des la razón a una de las partes. En el caso que comentábamos al principio, yo en realidad le estaba dando la razón a la mujer, o sea, no, vamos, que olé por ella de dejar de hacer la compra y dejar de estar pendiente. Pero ¿qué pasa? Que si yo me apoyaba mucho en ella y la reforzaba mucho en eso y obviaba al marido, es muy peligroso porque puede hacer tambalear la relación terapéutica con el otro. Y de hecho, es lo que digo, no importa lo que tú piensas, lo que tú pienses, lo importante es lo que los pacientes perciben. Otra manera, una manera de evitar desequilibrios en las alianzas es realizar preguntas sobre la otra persona. ¿Cómo crees que se siente tu pareja cuando tú te enfadas por esto? ¿Qué crees que piensa cuando llega a casa y ve que no está la cena lista? O lo que sea, ¿vale? O sea, aquí el ejemplo da igual. Pero entendéis la idea, ¿no? ¿Qué crees que piensa la otra persona? Esa sería la idea de una pregunta así. Estas preguntas son buenas porque involucran al otro en la respuesta, ¿vale? Entonces se hace como... porque si no, a veces las terapias, cuando hay más de una persona, terapia familiar, terapia de pareja, parecen como un partido de tenis. Te pregunto a ti algo, luego te pregunto al otro, luego te pregunto a ti, pero que son como preguntas individuales todo el tiempo. Y no se hace como esa sensación de equipo. Entonces estas preguntas, este tipo de preguntas involucran al otro. Por lo tanto, el otro prestará más atención y no se sentirá tan excluido. A mí me ha pasado alguna vez de sentir, que lo he preguntado, que a veces sí, a veces no, que cuando estoy hablando con una parte, con la mujer, el marido desconecta. Dices, ¿pero qué haces? ¿No? O sea, tienes que estar atento, pero desconecta, pues bueno, pues porque igual ya está harto de escuchar lo mismo. ¿Qué pasa? Que yo a veces necesito hacer esas preguntas. Pero si ya, en cambio, si tú empiezas a preguntar de esta manera, oye, ¿qué crees? El otro, uy, va a hablar de mí, a ver qué dice. Y entonces va a prestar atención, se va a meter en la conversación y además luego puedes pedir feedback, le puedes preguntar al otro, oye, ¿pero es cierto esto? ¿Tú piensas esto cuando llegas a casa y la cena no está lista? ¿Te sientes así cuando tal o no? Entonces ahí podemos hacer como una, pues como una conversación más a tres real, ¿no? No tanto partido de tenis.
Vale,
error número 3 es algo que es un poco contraintuitivo y es dejar que los pacientes hablen demasiado. En el sentido de que demasiado y sin control, ¿vale? Dejar que saquen todos los trapos sucios, que empiecen a soltarse reproches, es un error. Aunque en algún curso te hubieran dicho que así le sacas información, que así ves lo que pasa en casa, es un error. Porque si pasa esto, a menudo, a ver, te puede pasar una vez, pero tendrías que reconducirlo bien, pero si es algo habitual, lo que van a sentir es que la terapia no es un lugar seguro. Van a entender que es un sitio donde echarse mierda y ya, donde desahogarse y que no hay ninguna otra cosa, ¿no? No va de eso la cosa. Cuando, igual si habéis hecho el curso de Gottman, de terapia de pareja, allí hay una parte que dicen que la evaluación, ¿no? La parte de evaluación, que son 3 sesiones, ellos lo plantean en 3 sesiones, una de esas 3 sesiones durante 10 minutos las dedican a que les piden que discutan, ¿no? Durante 10 minutos y evalúan, ¿no? Pues les miden la presión arterial, bueno, les miden varias cosas, miden también el lenguaje, etcétera. Vale, ahí es un contexto totalmente distinto, porque nosotros le estamos pidiendo que discutan, les estamos pidiendo además que son 10 minutos nada más, luego los vamos a cortar, que es por un motivo de evaluación. Luego los vamos a cortar y no se van a casa después de esa discusión. Luego la terapeuta está un rato para que bajen un poco el nivel. Entonces, es un contexto totalmente distinto al que puedes tener una terapia de pareja convencional que no siga ese método, en el que las personas empiecen a echarse mierda sin más, sin saber por qué, ¿no? Entonces, estas discusiones que tienen en consulta las pueden tener en casa. De hecho, las tienen y no les funciona. Entonces, ¿por qué tenerlas en terapia y va a ser algo diferente? La terapia debería ser un sitio para probar algo distinto, para probar otra manera de comunicarse o de tener otro tipo de relación. Una excepción a la norma que hay en casa, una excepción, ¿vale? Una forma de hablarse distinta. Ojo, esto no quiere decir que no podamos hablar de los problemas, pero siempre con control y siempre parando a la persona cuando se pasa un poco de la raya o cuando se va mucho a la crítica, cuando se va mucho al y tú más. A mí es bastante habitual que una persona se queje, pues es que estoy muy cansada los días, tal, que se queje de algo, tal, y que de repente el otro, es que yo también hago no sé qué, o sea, que tomó la queja como una crítica, ¿no?, hacia él. Y yo digo, ¿pero por qué te estás defendiendo? Esto no ha sido un ataque, ¿no? O sea, yo señalo mucho esto en la pareja. Lo señalo con el sentido de que lo estáis haciendo ya de manera automática, es que tenéis el hacha de guerra, la sacáis enseguida, porque ya no estaba atacándote a ti, o sí le estabas atacando, y ella decía, no estoy diciendo nada. Y él, pero tú en cambio te sentiste atacado, sí. Y entonces has saltado ahí, ¿no? Entonces, con eso controlarlo mucho, ¿vale? No frenarlo porque no va a ningún lado. Y o también incluso decir, yo a veces les digo, ¿te das cuenta de que esto que acabas de decir no ayuda a nada? Se lo digo con respeto, con un poco de humor, ¿vale? Entendiendo que hay cosas, ¿vale? Y lo toman a bien. Porque hay cosas que de momento no pueden evitar porque son automáticas, ¿vale? Ni siquiera se dan cuenta de muchas de ellas. El otro día vino una pareja que habían estado antes en otra terapia de pareja, pero que lo habían dejado, y les pregunté que por qué y tal, qué es lo que había pasado allí. Decía que porque salían de allí mucho peor de lo que entraban. Entonces, bueno, ¿qué pasaba? ¿Qué nos gustaría? ¿Qué tal? Me dijeron que lo único que hacían era echarse cosas en cara y cubrir cuestionarios. Y que luego la psicóloga al final de la sesión les decía que se tenían que hablar de otra manera, les explicaba cómo hablar de otra manera, pero claro, no funcionaba porque ellos salían de allí desesperanzados, enfadados, y sobre todo eso, con desesperanza, es decir, esto no sirve de nada, esto no tiene solución. Y eso es lo que sienten los pacientes cuando se les deja hablar demasiado. Por eso, yo procuro siempre, siempre, empezar hablando por temas neutros o por aspectos de su vida que están bien, ¿sabes? O si veo que están yéndose un poco hacia el hueso, ¿no? Hacia el, como, sí, hacia la parte más dura de la relación, empiezan a haber muchas críticas, cambio un poco de tema y me voy a una parte neutra o sigo diciendo, haciendo preguntas que no tienen mucho que ver, ¿sabes? Para cambiar y para ir explorando otras cosas, ¿no? ¿Y como padres tenéis problemas? Entonces les puedo preguntar, no, en eso no estamos de acuerdo, a ver, lo típico, pero no, en eso nos llevamos bien, vamos más o menos. Digo, ay, qué bien, entonces ahí formáis buen equipo, esto lo señalo. ¿Y con el dinero? ¿Cómo hacéis? ¿En eso tenéis discusiones por el dinero? No, ahí no hay problema, la verdad que siempre lo hemos, no sé, no hemos hecho nada para ello, ¿no? ¡Ostras, qué bien! O sea, que como padres no tenéis problemas, con el dinero tampoco. ¿Cómo hacéis? Porque suelen ser cuestiones muy delicadas y que llevan a muchas discusiones a muchas parejas. En cambio, en vosotros eso está bien. De esta manera, en una primera sesión, aparte de ir haciendo una evaluación de las cosas que están bien, voy forjando un sentimiento de equipo y de esperanza. No está todo mal. Discutimos mucho sobre este tema, o estamos distanciados en esto, o tal, pero no está todo mal. Y si puedo, intento que se rían, que seguro que hace mucho que no se ríen juntos, ¿vale? O no, a lo mejor sí, pero bueno, si empiezan a reírse en consulta, decir, bueno, pues es un paso, ¿no?, que están haciendo distinto. Y voy enseñándoles en la práctica, no en la teoría, o más bien recordándoles, ¿vale? Porque esto de que la gente no se sabe comunicar, en fin, sí que se saben comunicar, lo que pasa es que a veces están tan cabreados que ya nos acuerdan de cómo hacerlo bien. Entonces, recordándoles cómo puede ser una buena comunicación. Y lo mismo ocurre con familias, ¿vale? No hay que olvidarse de explorar lo que está bien. Si el chico es buen estudiante, si colabora en casa, si es cariñoso, ¿qué tiene de bueno tu hijo, ¿no? ¿Qué tiene de bueno tu hijo? ¿En qué cosas te hace caso? Y que seguro que siempre sale algo. En cambio, si los padres, ¿vale? Vamos a poner que los padres son muy críticos, que no paran, que siempre están, es muy cariñoso, pero es que, ¿sabes? Sí que es una constante y que no es capaz de pararlos. También hay que cortarlos. Y si no puedes, tiempo a solas con los padres. Si ves que los padres son muy, 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 muy críticos y que, bueno, están haciéndole daño al hijo con esas críticas, pues no, protégelo. No dejes que lo escuchen, lo mandas a la sala de espera o mandas a los padres a la sala de espera, te quedas con el chaval y luego a los padres, que los padres se desahoguen, que suelten las burradas que quieran contigo, pero no delante del chaval. Y lo mismo, bueno, lo mismo con el adolescente, es decir, esto cualquier persona, si no puede parar de criticar o si no puede tal, pues mejor a solas, ¿vale? Con las parejas igual, si yo veo que no son capaces de tener una conversación civilizada, por mucho que yo corte, por mucho que tal, pues venga, tú fuera, me quedo un rato y luego cambiamos. Y así es una manera de empezar hasta que empiecen a estar un poco más relajados y puedan estar juntos, ¿vale? No suelo pedirles una sesión entera para cada uno, ¿vale? Siempre que vengan juntos, yo en terapia pareja o así, siempre que vengan juntos, un rato juntos, porque así puedo valorar también si, oye, podemos seguir juntos o es mejor separarlos. Y luego un ratito con cada uno, ¿vale? Bueno, hasta aquí la lección de hoy. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda, pues ya sabes que me la puedes dejar en el soporte o debajo aquí en los comentarios, que yo las voy respondiendo. Vale, nada más. Pues eso, un saludo y que pases un buen día. Hasta luego. Chao, chao.